El gobierno de Estados Unidos adoptó una muy importante decisión en esta jornada en relación a su política hacia Cuba. Y esta situación está directamente relacionada con el tema de las inversiones extranjeras y obviamente una situación que durante años se estuvo esperando y que no había prosperado, el hecho de que ciudadanos podrían demandar al gobierno de Cuba por confiscaciones de sus propiedades durante la revolución de Fidel Castro. El tema lo ponemos en contexto y tengo mucho gusto en saludar al licenciado Sebastián Arcos Casabón. Él es un experto en temas de Cuba y nos acompaña hoy en La Voz de América. Licenciado, bienvenido, qué gusto.
Muchas gracias, doña Yocanda. Como siempre, el gusto es mío.
¿Qué significa esta decisión del gobierno del presidente Trump en términos de la situación que ha vivido la relación de Cuba-Estados Unidos durante estos años?
Es, sin duda, una movida sin precedentes que empeora la relación bilateral entre ambos países. Pero no solo eso, sino que además crea obstáculos en la relación bilateral entre Estados Unidos y muchos de sus aliados europeos y de Canadá, por ejemplo, que tienen inversiones en Cuba. Porque no solo se trata de permitir por primera vez desde que se aprobó la ley Helms-Burton en el año 96, no se trata solamente de permitir que ciudadanos cubanos demanden al gobierno cubano. Eso de hecho ya está permitido desde la última vez que se trató este tema por parte de la administración hace apenas unas semanas, sino que se permite a ciudadanos norteamericanos que tienen demandas pendientes de las confiscaciones de sus propiedades en Cuba por parte del gobierno de Fidel Castro en el año 60-61, que demanden no solo al gobierno cubano, sino también a compañías extranjeras que han invertido en esas propiedades confiscadas de manera ilegítima. Y eso va a generar un enfrentamiento, al menos a nivel de la Organización Mundial de Comercio, entre Estados Unidos y muchos de sus aliados europeos, claro, en particular Canadá y España, que tienen mucha más inversión en Cuba que otros países, pero va a haber otros países también.
Que ya han reaccionado, dicho sea de paso, licenciado Arcos Casabón, pero ¿qué puntualizaciones específicas podría usted mencionarnos como ejemplo de esta situación? ¿Hay algunos que podríamos mencionar ahora, por ejemplo, que podrían resultar afectados?
Por supuesto. Pensemos, por ejemplo, en Meliá, la compañía hotelera española, que fue de las primeras compañías extranjeras que empezó a invertir en Cuba a mediados y finales de los 80, cuando el régimen cubano empezó a reformar su visión de la economía ante la inminente caída del bloque soviético. Meliá tiene muchísimos hoteles operando en Cuba desde entonces. Estamos hablando de ya mucho más de 20 años de operaciones en Cuba. Si uno de esos hoteles está construido sobre o en el terreno o en la antigua propiedad de uno de esos ciudadanos norteamericanos cuyas propiedades fueron confiscadas por el gobierno cubano en el año 60, y ese ciudadano puede presentar una demanda en las Cortes de Estados Unidos contra Meliá por el uso ilegítimo de su propiedad confiscada en Cuba.
Claro, la demanda sería directamente a Meliá.
Directamente a Meliá en las Cortes norteamericanas. Si el ciudadano norteamericano gana esa demanda, entonces tiene derecho a cobrar un beneficio por haber ganado esa demanda. Solamente podrá cobrar, obviamente, si esa compañía tiene propiedades o operaciones en territorio norteamericano, y es muy probable que sí las tenga. O sea, que no solo afecta la inversión de capital extranjera en Cuba, sino que afecta también a las compañías que están haciendo ya esto, que tienen operaciones en los Estados Unidos.
Tienen negocios, claro. Esto en relación al capítulo 3 de la ley Helms-Burton. ¿Qué sucede con el capítulo 4? ¿Qué impacto tiene?
El capítulo 4 es el que permite al gobierno de Estados Unidos impedir que personas que están vinculadas con estas operaciones de inversión en Cuba puedan viajar a los Estados Unidos. Y es una manera de castigar, que es muy común además en el contexto de las sanciones económicas en general. Por ejemplo, ahora mismo cuando hay sanciones económicas contra el régimen de Maduro en Venezuela, muchos de los ejecutivos sancionados personalmente se les impide viajar a los Estados Unidos.
Simplemente no se les da visa. Claro.
O sea, eso también puede afectar, digamos, a un ejecutivo de una compañía canadiense como Sherritt, por ejemplo, que tiene una extensión, una inversión extensa en Cuba, en Moa, en la planta de níquel, puede impedírsele viajar a los Estados Unidos por cualquier razón, sea de negocios o sea de turismo.
Esto tendrá también un impacto muy fuerte en extranjeros que no están en Cuba, pero que están invirtiendo y trabajando con Cuba.
Exactamente. Si tienen algún tipo de inversión en Cuba y hay evidencia o se presenta, probablemente eso se haga de acuerdo a la demanda que se presente, de que efectivamente esta persona trabaja con esta compañía que tiene una inversión en una propiedad confiscada, entonces a esta persona se le va a impedir la entrada a los Estados Unidos. Esto va a ser problemático a nivel diplomático, pero mucho menos que la dimensión financiera de la posibilidad de demanda en la corte, porque esta sí puede escalar, y es muy probable que lo haga, a la Organización Mundial de Comercio.
Sí, bueno, el portavoz del gobierno de España, la portavoz del gobierno de España ya ha anunciado que ellos estarían dispuestos a llegar a instancias realmente extremas en una situación como esta. Licenciado Arcos Casabón, ¿por qué nunca antes se tomó esta medida?
Precisamente para evitar este conflicto entre naciones aliadas de Estados Unidos, que se supone que compartan el mismo objetivo de Estados Unidos en cuanto a política exterior con Cuba, de fomentar una transición hacia la democracia en Cuba. Lo que sucede es que la perspectiva desde Estados Unidos y desde otros aliados de Estados Unidos es diferente. Estados Unidos tradicionalmente ha usado el sistema de las sanciones económicas para tratar de forzar, de provocar, de generar ese cambio, esa transición hacia la democracia, mientras que otros aliados decidieron optar lo que se conoce como diplomacia constructiva, que incluye también la inversión de capital. Eso es lo que ha hecho fundamentalmente Europa y Canadá en el caso de Cuba. Lo interesante es que se acusa a la política de sanciones de Estados Unidos de haber fracasado, y es indiscutible que lo haya, que ha fracasado, porque ahí está todavía el régimen cubano. Pero no se habla de lo que podríamos decir el elefante blanco en el cuarto, en el salón, que es que la política de diplomacia constructiva e inversión de capital que han llevado los aliados de Estados Unidos también ha fracasado. Tampoco ha logrado mover al régimen cubano hacia una transición a la democracia. Entonces estamos aquí viendo una pelea familiar entre primos testarudos que insisten en seguir usando su método para resolver el problema, y el problema no se acaba de resolver.
De resolver, exactamente. Es la dificultad que se observa y que ahora, después de esta decisión, podría tener repercusiones muchísimo mayores. Licenciado Arcos Casabón, muchísimas gracias por las explicaciones que nos ha brindado para entender mejor este tema, que es sin duda muy importante. Muchas gracias.
Gracias a usted por la invitación de nuevo.